advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Llegamos al martes 23 de junio del 2026 y hoy estaremos comentando la información que ha dado hace pocos minutos el vicepresidente J.D. Vance, afirmando que Irán aceptó inspecciones de su programa nuclear, regresando al acuerdo nuclear de la era de Barack Obama, que el presidente Trump descartó en su primer gobierno en el 2018. Con la renuncia del primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, son 7 los primeros ministros que han renunciado desde el año 2016. La cúpula de calor que abraza toda Europa con temperaturas cercanas a los 110 grados han dejado 40 personas muertas en Francia. Un nuevo estudio reveló que las personas mayores de 40 años que realizan un programa regular de ejercicios podrían retrasar o revertir el envejecimiento cerebral. En pocos minutos, la psicóloga clínica Marta Rodríguez analiza lo que es la violencia doméstica. Y también Chispa Chao Tani trae todo lo del Mundial y el cambio bomba que sacude la NBA. Buenas noticias para Miami. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales.
El clásico de las mañanas informativas.
Muy bien, mis queridos amigos, ya yo tengo en línea a la profesora María Isabel Puerta, profesora de gobierno americano, y con quien nos será muy útil conversar sobre los entretelones de la reunión que hubo la pasada semana del G7, la relación con los aliados de Estados Unidos, y si usted se sorprendió con el escándalo que se armó cuando el presidente Trump dijo que la primer ministra italiana le había rogado por una fotografía y esto desencadenó una muy fuerte reacción del gobierno italiano. Buenos días, profesora.
Fíjate que lo que tú describes es el escenario en el que nos encontramos no solamente Estados Unidos, sino el resto de los aliados del país. Estamos hablando de que en este momento la lectura que hacemos de la situación que hay es que Irán se ha fortalecido. El presidente Trump se metió en esta guerra a nombre de Israel. Entonces resulta que no tiene capacidad para controlar a Netanyahu. Y nosotros no solamente estamos cargando con el peso de haber sometido al país, a sus fuerzas armadas, comprometerlas en esta acción que fue en consulta no solamente con el Congreso, sino con los aliados, porque repito, aquí el problema es que Estados Unidos está arrastrando a los países aliados que van a ser los más vulnerables a la hora de un ataque. Por ejemplo, pareciera que el presidente Trump desestima la gravedad de esta situación.
¿Cuál es la influencia o la responsabilidad que en todo esto tiene Marco Rubio, que es el secretario de Estado, o la del vicepresidente J.D. Vance? Porque en este momento enfocamos todos las responsabilidades sobre el presidente, que en definitiva es la figura máxima, la que decide todo. Pero también está Rubio y también está Vance. ¿Se escapan Rubio y Vance de ser señalados también como corresponsables de todo lo que está pasando?
Las filtraciones indican que al menos Rubio no estaba del todo convencido de la idoneidad de este memorándum de entendimiento. se decía que quien verdaderamente parecía queriendo poner distancia entre lo que la administración estaba decidiendo y lo que era su propia percepción era el mismo Vance, ¿no? Él el fin de semana estuvo en un programa de Fox y dijo que él realmente no entendía mucho los detalles de la diplomacia. Él pareciera que lo que quiere es lavarse las manos. Y el problema es que tanto para él como para Rubio va a ser imposible deslindarse de lo que esta administración está haciendo, porque uno es el vicepresidente y el otro es el jefe de la diplomacia de este país. Entonces, por más que ellos quieran dar a entender que ellos no tienen nada que ver con esta decisión, muy probablemente se opusieron o tenían cuestionamientos sobre la decisión, pero ellos son parte de la estructura que está ejecutando la decisión. Entonces ellos van a tener que dar la cara. Esto lo va a arrastrar el Partido Republicano por décadas. Esto es una mal praxis desde el punto de vista de la política exterior, pero sobre todo en el caso del Partido Republicano, que tiene una historia de más de 40 años atacando al Partido Demócrata, a Jimmy Carter, al expresidente Barack Obama por sus políticas, sus respectivas políticas hacia Irán. Pues creo que el Partido Republicano ahora, de ahora en adelante, no tiene moral para criticar al Partido Demócrata.
Tanto Vance como Rubio están aspirando ambos ser el candidato del Partido Republicano en el 28.
Así es.
¿Cree usted que esto los descartaría a largo plazo?
El problema es que desde el punto de vista de la opinión pública, ellos son parte de este acuerdo, de esta decisión, su administración, de la que ellos forman parte, porque ellos no pueden ser parte de la administración de Trump para las cosas positivas y no son parte para las cosas negativas. Entonces, ahí en política y mucho menos en una elección presidencial, ellos van a poder marcar esa diferencia. Eso los va a acompañar no solamente a ellos en las elecciones de midterm de 2026 y en la elección general de presidencial del 2028. Insisto en que este desastre de decisión de no solamente ir a la guerra, porque aquí estamos hablando de dos cosas: uno, atacar militarmente a Irán, y dos, rendirse prácticamente, someterse a Irán para detener un conflicto que fue iniciado por la Casa Blanca. Entonces, esos dos hechos muy puntuales van a acompañar al Partido Republicano de ahora en adelante.
A complementar lo que usted comenta, profesora, que el 65% de los norteamericanos están desaprobando la forma en la que el presidente, señor, ha gestionado estos asuntos con Irán. Pero además hay que aclarar que apenas hay un 28% que le dice al presidente que sí. ¿Qué peso puede tener ese 28% en una eventualidad de señalar a los culpables por todo lo que está pasando?
Lo que estamos viendo es un terremoto a lo interno del partido de gobierno, porque hay dos elementos clave. El presidente ganó las elecciones de 2024 porque prometió acabar con la inflación y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de este país. Y resulta que lo que estamos viendo es todo lo contrario. Las condiciones de vida han empeorado, el costo de el altísimo costo de la vida, la inflación, los precios de la gasolina, de la comida, de los servicios, están por las nubes, inalcanzable para algunos. Y mientras tanto, él se está dedicando a generar más conflicto internacional, comenzando guerras, que se suponía que era lo opuesto que iba a ser. Entonces, eso creo yo que va a tener mucho peso en no solamente en las elecciones, digo, en conseguir al candidato que pueda enfrentar al Partido Demócrata, que va a estar seguramente en una mucho mejor posición para poder aspirar a la Casa Blanca.
Ahora termino con lo siguiente, profesora María Isabel Puerta, profesora de gobierno americano en varias instituciones universitarias en el país. Dentro del espíritu ese del presidente de lavarle el cerebro a los norteamericanos frente a cada crisis que se le presenta, ¿qué opina usted que mientras está sucediendo todo esto, el presidente pues hace comentarios como los que hizo contra la primer ministra italiana, o simplemente reúne a toda la prensa nacional para presentarles el nuevo avión que le ha regalado el gobierno catarí y que ha necesitado una inversión de $1,000 millones de dólares, y el presidente en persona va allí y empieza a describir las maravillas de este nuevo avión. Lo hace intencionalmente.
El presidente está dedicado a la pelea del fin de semana pasado, el tema de color de la bendita piscina, la sala de fiesta. El presidente pareciera que está totalmente desconectado de lo que son las prioridades del país. Y por eso resulta obsceno en un momento como el que estamos viviendo, que hay gente que no tiene para pagar los servicios básicos, no tiene para pagar su mensualidad, la renta, servicios médicos, el seguro médico, comida, y el presidente está entre el avión que le regaló Qatar con el que se va a quedar después de que nuestro dinero de los impuestos fue utilizado para acondicionarlo, ¿no? El salón de baile ahora resulta que cuesta casi que medio billón de dólares, y eso también va a salir de nuestros bolsillos. Entonces, ¿dónde está el presidente ubicado en términos de lo que es la necesidad, no solamente de quienes votaron por él, sino de todos nosotros?
¿Es posible que en algún momento el componente político de la nación termine pidiéndole la renuncia al presidente?
Lo dudo. Este no es el Partido Republicano que le exigió la renuncia a Richard Nixon. Entonces, lamentablemente, yo no tengo ninguna esperanza de que aquí en este país haya algún tipo de reconocimiento de la gravedad del momento que vivimos, y mucho menos de parte del partido de gobierno.
Tendremos que hablar más adelante de otro episodio que es muy interesante analizar, como ese tema según el cual el presidente estaría encantado con que lo comparen con Napoleón, con Stalin, con Mao, con Hitler, usted sabe, con Kant. Sí. Bueno, él dice que si lo comparan y lo señalan como un dictador, estaría muy contento de que lo comparen con aquellos. De eso hablaremos más adelante. Un abrazo.
Seguramente. Muchas gracias, Gustavo. Mucho gusto. Un abrazo.
María Isabel Puerta, profesora de gobierno americano, con nosotros. Un abrazo.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Muy bien, mis queridos amigos, hoy regresa Chispa Chau Otani. Usted no se imagina por qué ayer no pudimos hacer contacto con ella. Ella decía que era que estaba viajando hacia el próximo escenario de la Fórmula 1, pero descubrimos que lo que estaba era celebrando el nacimiento del segundo hijo del señor Otani. ¿Qué le parece? Buenos días, Chispa, ¿cómo amaneciste?
Buenos días, ¿cómo estás? Ay, qué alegría tener hijo y batear jonrones.
Oye,
eso, ¿qué más se le puede pedir a la vida?
Otani y celebró el nacimiento de su segundo hijo con dos cuadrangulares. ¿Qué le parece a usted, mi querido amigo? Oye, hablando de dupletas, ayer Messi metió dos goles, estuvo a punto de meter el tercero, y Mbappé le respondió con dos goles también en un partido que fue retrasado 2 horas. ¿Qué te parece, Chispa? Todo doble en el día de ayer.
Así es, todo por dos. Me encantan los dobletes. Fíjate, en el caso de Argentina, ese triunfo 2-0 ante Austria los hace avanzar a la fase de eliminación directa con otra participación genial de Messi. Y te voy a decir, y eso que peló un penal, falló, como dirían. Falló un penal.
Sí, dilo así porque la gente no entiende algunas palabras tuyas.
El pelo no lo entiende.
Ayer me escribió Hugo Jaques y me decía que Messi era inoxidable materialmente. Va a cumplir 39 años.
39, Gustavo, 39 años y tener la precisión de reconocer las jugadas, de poder ser el líder que es, de poderse mover como se mueve. Dios mío, él es una bendición. Yo creo que no hay discusión. Él es el mejor jugador de toda la historia.
Sí, ayer me decía Jaques que lo que pasa es que a Messi ahora lo ponen a jugar de falso 9 y para que se desgaste mucho menos, y que eso le permite estar más cerca del arco contrario. Así que bueno, tú sabes, el tipo de verdad que es una cosa maravillosa. Falló ese penal increíblemente, pero se convirtió en el mayor goleador del Campeonato Mundial de Fútbol de todas las épocas. Óyeme,
sí,
pero
señor.
Mbappé, mira, no se quedó atrás.
¿Y qué me vas a decir tú del chisme post juego de Julián Álvarez, este jugador que todo el mundo quiere tener en España y que el Atlético de Madrid ha desmentido que el jugador quiera cambio, y ayer lo dijo después que él quería ser transferido porque él quería vivir su sueño. Yo quiero que el sueño sea con el Barcelona, Gustavo, y no con tu Real Madrid.
Ah, pero tú o él, ¿quién es el que quiere disfrutar de
él? Él quiere vivir su sueño de que por lo menos lo transfieran. ¿A dónde? Yo espero que al Barcelona, porque los rumores hablan de Barcelona, hablan, por supuesto, de Real Madrid, que son los dos grandes equipos. Bueno, si tú eres un maravilloso jugador, ¿dónde, qué camiseta te quieres poner?
El del Real Madrid.
Tú la blanca y yo la rojita.
No, la del Real Madrid, chispa. Eso es como jugar en Grandes Ligas. ¿Con qué equipo quiere usted jugar? ¿Con los Yankees?
¿O con los Dodgers ahora?
No te creas, no te creas.
No,
con los Yankees.
Oye, con los Orioles, sí.
Vamos inmediatamente. Mbappé se le puso ahí cerquita a Messi, porque yo creo que Mbappé al final, por la juventud que tiene, va a ser el mayor goleador de las Copas Mundiales, no hay lugar a duda. Ya sabemos que es el mejor de Francia.
Ahí tienes, mira, Gustavo, este Mundial te tiene ya tres jugadores brillantes desde este arranque de la Copa, que están apoderando ya de las estadísticas. Uno, por supuesto, es Lionel Messi, que ya lleva sus 5 goles, Kylian Mbappé lleva 4, y mi querido Erling Haaland lleva 4 también.
Sí, se puso a 2 goles Mbappé de Messi, nada más.
Sí, esto es una carrera. Esto es una carrera de velocidad.
Sí, bueno, Francia al final ganó.
Francia con goleada, con doblete de Mbappé y, por supuesto, Dembélé.
Dembélé.
Un tremendo jugador.
Todo ahí termina en Le. Mbappé y el sí.
Líder. Está bueno, de verdad.
Tú sabes que
líder de grupo, Francia, líder de grupo.
Tú sabes que yo he visto en las ligas.
S'il vous plaît, claro que tú vas a hablar francés.
Dices, yo no sé cómo hablar francés.
S'il vous plaît.
Oye, Machispa, yo nunca, yo siempre había visto que en los juegos infantiles, cuando hay lluvias, generalmente retiran a los muchachos del campo. Es la primera vez que yo veo que retiran y paralizan un campeonato profesional, en este caso el del mundial, porque habían esas tormentas eléctricas, tú sabes, rayos y tal y no sé cuánto.
Gustavo,
pero lo anecdótico del asunto es que suspenden el partido, pero también le advirtieron a los aficionados que debían abandonar los asientos al aire libre y las graderías, y se vació aquello. Eso yo nunca lo había visto de una manera tan rápida y ordenada por lo demás.
Pero es que además yo creo que nadie se quería mover de ahí, sacarían sus impermeables. Fíjate que, porque bueno, ya había aviso de esa tormenta. Fíjate que justo al terminar la primera mitad, el sonido interno del estadio le pidió a los aficionados que abandonaran todos los asientos al aire libre y buscaran refugio dentro del recinto, pues, por protocolo de seguridad. Pero yo creo que ahí nadie se quería mover.
Nadie se quería.
Y tú sabes el dineral que cuestan esos jugadores. No es lo mismo que a ti te vaya a agarrar una lluviecita de esta y un rayo por ahí con los amigos tuyos jugando fútbol. Sí. Que estos señores que cuestan tanto dinero.
Sí, es la verdad, pero te voy a decir una cosa. Cuando se reanudó el partido, aquello era fastidiosísimo, ¿no? No sé, el terreno estaba pesado, la gente perdió el entusiasmo. No sé, yo al final pensé que el juego era repetido. Yo pensé que estaban repitiéndolo cuando me desperté. No, yo he repetido. No, era que se había reanudado 2 horas después. Bueno, imagínate tú. Ese juego empezó a las 5:50 de la tarde y se reanudó cerca de las 8:50 de la noche. Así que bueno, qué fastidio, caramba. 3:50, un partido que tiene que durar 90.
Exactamente. Bueno, caramba. Pero es que tú pudiste, fíjate que tú hasta dormiste.
Bueno, suspendieron. Tú sabes que uno decía, bueno, y la pausa de hidratación, bueno, con esa lluvia, ¿quién se le va a ocurrir? Señores, por favor, ahora nos vamos a hidratar.
Mira, escúchame que quiero hablar de Noruega. ¡Qué partidazo! Noruega le ganó a Senegal 3-2. Y con esto está en 16avos de final e iguala a Francia con 6 puntos en la cima del grupo 1. Haaland, qué bello. Este muchacho no es bello, pero qué buen mozo es.
Oye,
él y todo su equipo.
Chispa, me están enviando un mensajito de texto que me dicen que ya el año pasado en el Mundial de Clubes, aquí mismo en Estados Unidos, varios partidos tuvieron que detenerse por las condiciones meteorológicas.
Claro, pero en el Mundial no habían tenido que detener ninguno.
Me están aclarando aquí que fue en el Mundial de Clubes. Bueno, muy bien. ¿Qué otro partido hubo?
Pero te estoy diciendo que el de Noruega, que es que quiero terminar de decirte que después del triunfo, estos muchachos se sientan así como si fuesen en los barcos vikingos. Ah. Todos se sientan así y el público suena el cuerno, como si va a arrancar el barco, y todo el público empieza a remar, y los jugadores sentados en el campo empiezan a remar, y hay otro que va dándole al tambor gigante, que no sé qué nombre tiene en Noruega, pero una cosa que provoca uno estar ahí sentados con ellos en ese barco.
Tú sabes que pasaron una imagen de Times Square donde había una sesión de yoga, ¿no? Y entonces estaban ahí en el medio de la calle la gente haciendo los ejercicios y tal y no sé cuánto, y entonces más atrás había una barra gigantesca de noruegos, pero te estoy hablando de 1,000, 2,000, 3,000 personas, yo no sé cuánto, y todos haciendo lo mismo de los ejercicios de yoga, así que no me extraña eso que tú estás diciendo. Los tipos,
mira, es que esto además es tan emocionante porque fíjate el mensaje, todos juntos vamos remando hacia el triunfo. Ah. Y todos en equipo.
Ah, muy bien.
Claro, acuérdate que esos son barcos, en esos barcos iban todos así, y bueno, llegaban y dominaban tierras, muy y bien. Lo ganaban todos. Así bien. Que esta selección viene decidida, es la palabra, vamos a llevarse este mundial.
Muy bien, y el último partido, ¿cómo terminó?
Argelia le ganó a Jordania 2-1 allá en San Francisco, en el Estadio de la Bahía. Y no solamente lo eliminó de la Copa, sino que bueno, le aseguró a Argentina que había ganado a Austria, que ese primer puesto en el grupo J.
Ah, bueno.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece bien, como no lo vi el juego y no me interesaba tanto el juego.
No te interesó nada.
Pero hoy juega Colombia, Chispa, y hoy juega Portugal. Hoy juega Inglaterra.
Y juega Portugal.
Y juega Panamá. Y juega Panamá.
Hoy no trabaja nadie.
Sí, señor. Hoy no hay
pan. Vamos a estar todos pendientes de esos partidos. ¿Qué estará sintiendo Cristiano Ronaldo? Tú sabes que por ahí él dijo que Messi era el mejor jugador del mundo, que por supuesto tenía que meter todo ese poco de goles. Eso lo dijo la otra vez. Claro. No sé qué habrá dicho después de la noche.
Bueno,
de anoche.
¿Qué le importa a Cristiano que Messi sea el mejor jugador del mundo si él es el que más gana dinero en el mundo? 250 millones de dólares.
Pero termina llorando. Esos millones no le valen.
Bueno, no, está bien.
Porque en el fondo, claro, él también quiere ser así. Claro. Meter muchos goles.
Bueno, y los ha metido también. Es un gran jugador, pero están en el ocaso. Hay unos que le llega el ocaso más rápido que otros. Evidentemente a Messi como que no le llegó todavía, pero a Cristiano quizás sí. Pero bueno, ojalá que Cristiano pueda cristalizar un gol hoy. Inglaterra también es un buen partido, el de Colombia.
Claro,
sin
siempre,
duda.
Gustavo. Inglaterra es un gran equipo.
Exacto. Y el otro es Panamá-Croacia. ¿Quién vas tú?
A Panamá.
Ah, bueno, está bien. Yo voy a Panamá.
¿Y tú?
Bueno, no, yo también voy a ir a Panamá, pero tú sabes, por un consuelo de
apoyar. ¿Tuviste tu duda? Bueno, ¿tuviste tu duda?
No, porque eso es como cuando uno llora porque se le murió la abuelita y uno dice, caramba, se murió mi abuela, yo la quería mucho, pero tú no te puedes meter ahí y enterrarte con ella, ¿no? Tú no te quedas sino llorar. En este caso.
¿Qué tipo de comparación
bueno,
es esta?
Bueno, porque uno sabe,
mira,
que Croacia
va a enfrentar a Uzbekistán. Uh-huh. Esto tiene que ser un partido del que Portugal tiene que sacar mucho provecho. Yo creo que esta selección portuguesa es muy superior a la de Uzbekistán. Es mi opinión. Y no vamos a ir a Uzbekistán nosotros. Inglaterra va a enfrentarse a Ghana. Creo que también puede dominar. La selección de Ghana es buena, pero no como la inglesa. Panamá-Croacia lo van a tener difícil. Los panameños. Y Colombia-República Democrática del Congo. Colombia, sin duda.
Sin duda. Bueno, esos son los encuentros para el día de hoy, mi querido amigo. Por cierto, que el de Colombia es el último partido de la jornada de hoy.
Hoy nos trasnochamos con gusto. Y tú sabes que esas son las gradas donde yo también quisiera estar, para estar así entre Juanes y Camilo. Ay, Maluma, esa era la grada que yo quería.
A mí, yo...
Pero no puedo estar, mira, no puedo estar en todas partes.
Sí, yo no sé, yo entre...
Qué bellos son. Me encantan los colombianos. Eso sí me faltó en la vida, un novio colombiano.
¿Ah, sí?
Eso no te lo tuve, ¿no?
Oye, no, yo me quedaría en el medio entre Karol G y Shakira.
Oye, está bien.
Vamos inmediatamente a la gran noticia del baloncesto, Chispa, porque esto no puede
quedar
para después.
Sí, señor, el bombazo de la NBA. Eso se llevó, mira, si no hubiéramos estado en Mundial, hubiéramos tenido que arrancar hablando de esto. Giannis Antetokounmpo dejará Milwaukee Bucks y va a un cambio al Miami Heat. El astro griego va a formar una gran dupla con Adebayo.
No, esto lo van a firmar, lo van a formalizar el 6 de julio. Yo no sé, es un genio Pat Riley, mi querida Chispa Chao Tani, porque en los últimos 30 años, Pat Riley ha conseguido para Miami jugadores élite. Por ejemplo, LeBron James, ¿tú te acuerdas que jugó allí? Jugó Shaquille O'Neal, Chris Bosh.
Mira, te invito a que busques por ahí en los videos que andan circulando el abrazo que se dieron LeBron James y Messi. Es un abrazo millonario, pero además un abrazo así como tan sentido, que yo también quería estar ahí.
Sí, bueno, lo cargó, me imagino. ¿Cómo llega Messi a abrazarse?
Es muy divertido, sí, la verdad, que hay una diferencia de tamaño.
Pero estábamos hablando de la noticia bomba del baloncesto, entonces vamos a irnos.
Perdón, que me nombraste a LeBron y me acordé que no te había comentado.
Claro, vamos entonces para lo que pasó en las Grandes Ligas, porque Otani es padre por segunda vez.
Tan bonito. Él es un muchacho muy lindo. Yo hubiera querido tener un papá así que me cargara.
Ah, caramba, dame los resultados.
Con esos brazos.
Dame los resultados, pues, por favor. Por favor, sí. Orden en
por
la
favor,
sala.
Por favor, los resultados. Le ganaron los Dodgers a Minnesota 2-1, Gustavo. Y se convierte en el primer equipo que llega a 50 triunfos.
No hay noticias concretas en relación a la lesión de Ronald Acuña. Ayer estaba muy preocupado Sorondo porque me dice que tiene rumores de que Acuña estará fuera por el resto de la temporada porque aparentemente la lesión es sobre la otra lesión de la que padeció y que lo mantuvo fuera del terreno durante casi un año. Bueno,
esas es que tiene una, tuvo una distensión de grado 1 en el isquiotibial izquierdo.
Sí, es lo
eso
que,
es
te
lo que
digo.
Tiene y es la segunda vez.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver si la fuente de Sorondo han acertado. No sabemos, ojalá que no.
Ojalá que no, la verdad es que no.
Nos vamos. Usted puede escuchar todos los análisis y los comentarios de Chispa Chao Tani a cualquier hora del día donde usted se encuentre haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo a través de la web gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com. También puede ir a Facebook o a Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Abrazos.
De 40 para arriba, lo único que queremos es que usted esté bien informado.
Bueno, mis queridos amigos, ya yo tengo en línea a la psicóloga Marta Rodríguez de Baez. El presidente, entre comillas, dijo, si un hombre tiene una pequeña pelea con su esposa, dicen que fue un delito. Las discusiones y la violencia doméstica son para muchos las circunstancias más comunes en las que se producen asesinatos y agresiones con agravantes. Fíjense, la discusión entre parejas ocupó el primer lugar con más o menos 307,000 situaciones de ese tipo. La violencia doméstica ocupó el segundo lugar dentro de las estadísticas. Enfrentar a la policía ocupó la tercera posición. Felonías ocupó la cuarta posición. Pero a mí me llamó mucho la atención que la argumentación, es decir, estas discusiones, y yo no sé si el presidente a eso se refería, porque el presidente dice que discutir no es un delito ni puede ser catalogado como una violencia doméstica. Sin embargo, 3,324 personas murieron por una discusión que comenzó por una tontería y terminó en muerte. Y en el caso de la violencia doméstica, 1,200 personas terminaron muertas en medio de la discusión y después de la agresión. ¿Cuándo esa discusión se convierte en un delito, por ejemplo?
Las parejas tenemos diferencias. Claro que sí, todas las parejas, no somos siameses, ¿verdad? Entonces, en esas diferencias, en la convivencia, se pueden producir intercambios de posturas, ¿verdad? Personales. Lo que no puede pasar, esa barrera tan, diríamos, tan invisible, es donde comencemos a insultarnos, donde provoque un nivel de tensión, donde yo te descalifique, donde yo te amenace, que son las banderas rojas. Como tú bien dijiste, Gustavo, nosotros venimos de una generación totalmente centrada en la figura del hombre, una generación machista, donde incluso hemos definido ya en esta época que las relaciones conyugales, las relaciones de pareja, era más bien vista en una posición objetal y no de sujeto, donde el hombre se sentía dueño absoluto y en control de un objeto que se llamaba mujer, en este caso nominalmente esposa, ¿verdad? Pero realmente se fue viendo que bajo esa condición había una subordinación. Recuerden que hace un ratito estoy diciendo que toda conducta de una pareja íntima y hasta de un familiar, si lo vamos a extender a violencia intrafamiliar, pero como ahora estamos hablando de pareja, es el ámbito doméstico, como se le llama, toda conducta que lesiona, controla, hace daño, que puede ser que produzca temor, pues ya violenta a la otra persona, violenta su, diríamos, su integridad como ser humano. Y es lo que hoy estamos poniendo sobre el tapete. Ninguna discusión debe escalar a que la pareja tenga que, para ganar una diferencia, tenga que insultar con un comentario como te falta cerebro, tú nunca piensas, no se puede hablar contigo, a ti se te olvidó realmente lo que es una persona pensante. Realmente son comentarios que tú dices, óyeme, yo te estoy dando mi opinión, no tienes que insultarme, no tienes que insultar mi inteligencia, no tienes que hacerme sentir al menos. Y cuando hablamos de discusiones, los norteamericanos, que quiero hacer una diferencia, es posible que nuestro presidente por eso lo haya dicho, los norteamericanos entienden que las discusiones son intercambios de ideas. Para nosotros los hispanos, las discusiones son confrontaciones con escaladas de tensiones tan altas que son la antesala de la violencia doméstica.
O sea, para entenderlo desde el punto de vista sociológico, el problema de la violencia doméstica no puede ser entendido como un problema privado, familiar, sino que más bien deberíamos entenderlo como un problema social.
Es y un problema de salud.
Y de salud.
Y un problema de salud.
Sí, es un problema de educación. ¿Cuándo, por ejemplo, uno puede determinar si una pareja va a ser violenta, va a escalar en esa discusión? Eso lo puede conocer uno incluso en las primeras relaciones de conversaciones y de flirteos y de romances, o eso solamente aflora en el momento que hay la posesión de la pareja.
Totalmente, qué bueno que lo dices. Como tú dijiste, hay tres niveles que estamos hablando. Antes se consideraba que realmente la violencia doméstica, o esto que estamos hablando de violencia doméstica, era más bien unas diferencias de ámbito privado, que era del hombre y la mujer, en pleitos de marido y mujer se decía, nadie se debe meter. Era el eslogan social que se utilizaba. Y de ahí, pues, hemos estado viendo los frutos que se han hecho visibles, o resultados que se han hecho visibles, como son las muertes, lesiones que son realmente de alta envergadura. Entonces, desde el noviazgo debemos educar. Desde, incluso estamos diciendo que las escuelas es parte de los referentes que ahora se tienen, se deben educar de qué significa una relación saludable, sobre todo para que las damas, las chicas, puedan tener una mejor valoración de sí misma. Lo primero que si yo soy sujeto, yo tengo que tener amor propio. No le debo permitir a nadie que me suba la voz, que tire objetos, que son parte de las banderas rojas de nuevo. Tire objetos porque esté enojado. Y yo digo, bueno, es que él esté enojado. Es que él no se sintió bien. Fue que yo realmente hice un comentario que no le agradó. Nada, no, no tiene justificación, ni que me subas la voz, ni que me insultes, ni que me amenaces, ni que trayes objetos, que no haya ninguna manifestación de violencia en un diálogo. Entonces las mujeres debemos identificar.
Oye, pero es que
precisamente
la interrumpo, licenciada, porque usted está hablando solamente de las mujeres, pero hay mujeres que son las que practican todo lo que usted está insinuando que hacen los hombres.
Totalmente de acuerdo. Por eso el ámbito de violencia realmente ya no es... se dice que son mayores. Incluso en el registro que tenemos aquí en Orlando, una de cuatro mujeres son violentadas y uno de cada 10 hombres son violentados. Por eso hablé de relaciones healthy, o sea, saludables, que es lo que debemos buscar. Primero, amarnos. Toda relación debe tener fundamentado el sentimiento, pero en segundo lugar, y tal vez más importante, el respeto. Las diferencias en tercer lugar, respeto a que tú y yo somos diferentes y que estamos llamados a tener una comunicación negociada. Y es a lo que tal vez se refería el señor presidente cuando decían que no es un delito, sino que se normaliza dentro de una relación. Un intercambio, una discusión dentro de una pareja que escale a esos términos es un delito, porque lesiona la dignidad de la persona.
Claro. Tan simple como es. Ahora quiero entender algo para precisar y quizás para concluir este tema que seguramente nunca va a tener fin, porque hay cantidades de aristas en esto que se llama la violencia doméstica, ¿no? Por ejemplo, controlar el trabajo es una violencia doméstica, controlar las horas de llegada a una casa, a una familia, es violencia doméstica, o por ejemplo, simplemente discutir por la ropa que se coloque una mujer es violencia doméstica.
Tú puedes darme tu opinión. No me gusta cómo te queda esa ropa, pero no puedes imponerme lo que yo debo ponerme.
Ni te pongas ese vestido tan corto.
No te agrada.
O no te pongas ese vestido tan corto. Y ahí comienza la discusión. ¿Con qué intenciones te pones un vestido corto? ¿Por qué un día viernes te vistes mejor que un día de semana? ¿Para dónde vas?
Ahí en esa dirección, más esas interpretaciones, estás lesionando mi dignidad. Me estás quitando el derecho a yo tomar una decisión. Entonces ya no soy un sujeto de la relación con derecho a decidir. Soy un objeto de lo que tú estás interpretando y lo que tú quieres que yo haga. Soy una extensión de tu persona. Entonces ya se convierte en una violencia doméstica.
Ahora, ¿amerita llamar a la policía eso? Pregunto.
No. Claro que no.
¿Amerita? Ajá. ¿Divorciarse por una cosa de ese tipo? ¿Usted cree que
no, tampoco,
una justificación?
Tampoco.
¿Justifican un divorcio diciendo este hombre o esta mujer me controla?
No, porque se supone que estamos en una relación. Si la persona no me escucha para respetar mis opiniones, entonces lo que amerita el divorcio o lo que justifica el divorcio es que yo estoy en una relación donde no soy respetada en mis opiniones, en mi derecho a sentirme libre como persona, como sujeto de derecho a opinar, que es uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, es precisamente tener el derecho freedom, ¿verdad? Of speech. Tú tienes libertad de expresión. Entonces, si yo no la tengo, si no tengo derecho a decidir dentro de una relación, entonces es lo que está diciendo que esta relación es una relación tóxica, es una relación dañina para la persona. Yo creo que ese es el mensaje fundamental de hoy. Yo soy en una relación, yo soy un sujeto, tengo derecho a que respeten mi opinión divergente sin lesionarme ni subordinarme.
Y que
ninguna
tampoco,
de las dos.
Pero que tampoco termine en una reacción violenta, porque yo le puedo decir a mi pareja, respétame.
Termina en una relación violenta porque la otra persona entiende que yo no tengo derecho a exigir que me respeten, que no tengo derecho a exigir que no me dirijan, que me respeten mi dignidad.
Y te
entonces,
callas.
La otra
Óigame,
persona.
Y aquella frase, y te callas.
Exactamente. Muchas veces cuando el otro está en un tono fuera de control, ya sea verbal, o que usted está viendo que físicamente está perdiendo el control, usted tiene que retirarse de inmediato, porque ya se perdió en ese ámbito el respeto y usted corre peligro. Oiga, eso es lo que tenemos que decir.
Le preguntan por aquí que si un pellizco ya es una señal de una futura agresión. Un pellizco.
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Sí. Es que nadie puede lesionarme. De nuevo, violencia doméstica es toda conducta que ejerce una pareja lesionándolo, ¿verdad? Produciendo daño, subordinando, incluso produciendo temor. Entonces está la parte física, hasta con el silencio, dejarme de hablar, no cogerme una llamada porque me enojé. El silencio también somete, subordina. Entonces yo tengo que hacer lo que tú me estás pidiendo para que tú no me dejes de hablar, que es otra forma de control. Entonces, bueno, todas esas señales tenemos que estar alerta y sí, es un delito.
Sí, y es además inaceptable, creo yo. Yo no sé,
totalmente.
Yo siento que el presidente minimizó el asunto y a lo mejor fue malinterpretado cuando dijo que una pequeña discusión no debería ser considerada un delito, pero las conclusiones de la estadística que yo le di hace un momento, fíjense cómo con una pequeña discusión puede escalar y termina en violencia de golpes y de muerte. fuertes. Mi querida licenciada, un abrazo, caramba, siempre didáctica, académica, y nosotros siempre por el camino correcto.
Totalmente, el presidente que pueda educarse con nosotros de nuevo, que escuche tu programa, y que realmente sí, mejor lo vemos como un dolito, no lo subestimemos, porque los resultados están ahí, tú lo acabas de decir, sí. Muertes. Y vidas que se pierden simplemente porque no se aceptan las diferencias.
Perfecto. Licenciada Marta Rodríguez de Báez. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Para todos.
Buena vida para todos.
trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.